En Radio Vitoria, Diálogos, con Pilar Ruiz de Larrea.
Bienvenidos a Diálogos Culturales, que hoy comienza hablándoles de música. Dicen que es el alimento del alma, que nos acompaña desde que nacemos, que forma parte de nuestro ADN sonoro. La música reduce la ansiedad y el estrés, puede aliviar el dolor y las molestias, promueve estados de ánimo, mejora la memoria y despierta en los seres vivos una serie de emociones que son muy difíciles de explicar. ¿Se han preguntado alguna vez qué ha supuesto en su vida la música? Pues hoy se lo vamos a preguntar. Hagan esta reflexión y esta pregunta. Mincho Cemillán, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenos días a todos. Egunon,
Mincho, ¿qué ha supuesto para ti la música?
Pues la música, el mínimo que podría decir es que es compañera de vida, ¿no? Para cualquier persona. Aquellos que dicen que uno de los peores horrores debe de ser el silencio absoluto. Pues lo contrario, yo creo que es la música, que es el sonido
de todo,
emocional.
El silencio absoluto hay de todo, yo creo que a veces hasta lo buscas, pero en pequeñas
dosis.
No,
el absoluto, que dicen que realmente, porque siempre hay una vibración, algo que es microperceptible, ¿sabes? Porque hay sonidos ultratal y sonidos infracual, como los colores, como la luz. Y algunos como queremos que no percibimos, pero la vibración sí se nota. La ausencia de vibración debe ser.
Carmen, ¿qué ha supuesto para ti la música? ¿Te ha acompañado en tu vida profesional? ¿Te sigue acompañando
sí,
en tu vida profesional y personal?
Sí, aparte de eso, como persona en la vida llevamos con la música, o estoy cercana a la música y forma parte eso de mis estados de ánimos, de forma parte y además en las artes escénicas también está muy presente. Y luego siempre para mí ha sido, a mí muchas veces es como una historia casi frustrada, ¿no? Yo en realidad hubiera querido ser música. Y bueno,
¿cantante? Ya lo eres, cantante.
Bueno,
también, ¿eh?
Eso es, hago mis pinitos y sigo estando cercana, he colaborado con formaciones, bueno, tengo ahí esa pequeñita espina que la saco cuando puedo.
Pero Carmen, nunca es tarde.
No, nunca es tarde, por eso yo sigo enredando, lo que viene a ser enredar.
Además, yo creo que el concepto de música habría que ampliarlo, también por ejemplo a la voz. Una voz bonita como las vuestras, una voz melódica como las vuestras, insisto, no, que te haga también acompañar, que te haga una conversación, por medio del sonido que te llega directamente al intelecto y a la emoción, como hace la música, eso yo creo que también tendría que ampliarse al concepto musical, tendría que estar dentro de...
Bueno, pues este viernes se celebra el Día Internacional de la Música. Es una forma de homenajear a todas las personas amantes de este arte, a todos los músicos. Y ese día, en todas las partes del mundo, se unen para programar conciertos y actividades que permiten a los asistentes sumergirse en una variedad de estilos y de géneros musicales. Y con este tango por una cabeza vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Él empezó con 15 años tocando el bajo eléctrico en grupos de ska y de rock. Después se introdujo en el jazz mediante el contrabajo y entre otras decisiones tomó viajar a Barcelona para seguir formándose. Años después, nuestro invitado volvió a Vitoria, ya profesional. Ha trabajado con muchos músicos y es que la vida de estos profesionales son así, adaptarse a lo que viene. Yo soy Zaguirre. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola,
bienvenido, ¿no?
Sí, gracias.
Oye, a los 15 años ya tenías tan claro que lo tuyo era la música. Bueno, también el sonido. Decir que estuviste, has sido compañero en esta radio. Yo fuiste técnico de sonido, pero lo abandonaste porque tú querías seguir dedicándote a tu pasión. Pero ya a los 15 años lo tenías tan claro.
Bueno, que me quería dedicar, no, pero que me llevaba moviendo desde que tenía uso de razón, sí. O sea, que ha sido el motor de mi vida la música, lo tengo clarísimo. No, siempre presente, siempre moviéndome, siempre siendo mi zanahoria delante del hocico, eso seguro. A los 15 años, no sabe lo que quiere hacer a los 15 años.
Realmente nadie, ¿no?
A los 50. Pero bueno, de hecho...
Eso es peor que a los 50 ya no se puede, la cosa se complica.
A los 50 lo que quieres es que te dejen tranquilo lo más posible.
Con tu música, que te dejen con tu música,
sí,
¿no?
Sí, que me dejen con mi música y con mi silencio, que también lo aprecio mucho, sí, sí, sí.
Oye, Josu, no sé, ¿con qué soñabas entonces? Cuando ya te fuiste a Barcelona, ¿eh? ¿Con qué soñabas? Y no sé si se ha cumplido. Tú dejaste muchas cosas, pero
dejé
Barcelona.
Muchas cosas, sí, un sueldazo aquí, por ejemplo.
lo de lazo creo que se ha quedado. Bueno, pero dejaste aquí, efectivamente.
Un sueldazo,
¿no?
Comparado con lo que se gana como músico, era un sueldazo. Dejé muchas cosas, sí, pero desde luego gané muchas otras. Por ejemplo, compartí un grupo con Carmen. Sí, un ratito, ¿verdad?
Un ratito, sí. Sí. Estuvimos ahí. Sí.
Y pues conocer mucha gente, muchas experiencias. No sé, es que es innumerable todas las cosas que te proporciona.
¿Y se ha cumplido? ¿Se ha cumplido ahora cuando echas la vista atrás?
No sé si se ha cumplido. Sé que me ha llevado a donde estoy, que ya y estoy bien. Quiero decir, me ha traído hasta aquí. Y bien, bien. O sea, realmente yo lo que recuerdo es que en aquella época todo el mundo decía que bueno, músico sí, y qué más. O sea, dedicarte a la música era algo absolutamente, no sé, peregrino. Uh-huh. Quiero decir, que no se concebía que pudieras vivir de la música. O bueno, desde luego no está en mi entorno, no. Y bueno, demostrar a uno mismo que, bueno, se puede sobrevivir por lo menos.
¿Tuviste oposición familiar o fue
mis padres bien, sí.
Que a veces sucede, ¿no? Que dicen, sí, hijo
mío.
Hombre,
mi madre me decía, ¿estás seguro que vas a dejar ese trabajo, hijo mío?
Claro.
¿Estás seguro? Y yo decía, sí. Y decían, bueno, pues te apoyamos. Y me apoyaron.
Bueno, Josu, has tocado en la calle, te hemos visto.
Tú fuiste testigo en Barcelona, porque me acuerdo perfectamente que un día estaba tocando yo en la Plaza del Pi, un domingo a la mañana.
Y tú te ibas ya sorpresa, pero la mía fue mayúscula también.
Yo que levanto la vista tocando y me encuentro ahí a Pili, ahí, de turisteo por Barcelona.
De turisteo por Barcelona, estabas allá, claro, has tocado en la calle.
Sí, pero no era necesidad, todo hay que decirlo, ¿eh? Los que tenían necesidad venían a echarnos de esa esquina que era la buena. Y decían, aquí estamos nosotros todos los días, vosotros largaros de aquí,
claro,
que ni solo los domingos y los sábados.
Como ensayando, pero has acompañado a Miquel Urdangarín, a Garia, Rupert Ordorica, Iñaki, Salvador. No. Eres el director también de bandas musicales. Claro, yo lo que me pregunto siempre, ¿no? Con los músicos, hay que ser polifacético o tener la cintura muy ancha también en este mundo, ¿eh?
Bueno, sí. Desde luego tienes que aprender a hacer muchas cosas, porque no vale solo con tocar, desde luego. Y tienes que aprender a tocar, a ser manager, representante, contable, trilero, no sé, un poco de
pero
todo.
Pero eso te lo va dando la vida también, ¿no? Es decir,
sí,
cuando
sí,
entras,
sí.
Entras
no, desde luego
el...
eso,
o sea,
en la escuela,
la experiencia,
no. En las escuelas ni los conservatorios no te enseñan.
Es la vida del artista.
Es lo que nos toca hacer.
De eso Carmen sabe mucho también, ¿no?
Sí.
De trilero, qué bonito.
Sí, hay que hacer de todo.
De trilero.
Bueno, pero es que en cualquier faceta creativa, a ver, la parte de oficina te la tienes que hacer tú, a no ser que te encuentres una gente, que para encontrar una gente también tienes que hacer mucha parte de oficina, que es lo más sórdido de cualquier profesión de estas, que luego, por otra parte, no, ni es remunerado ese tiempo, ni sabes si va a serlo nunca. Por eso hay mucha gente que se dedica, pues por ejemplo, a dar clases, que es muy digno. Pero tú no sé si dar clases.
Sí, sí,
sí,
claro,
sí, esa idea va a ser la siguiente.
Y fíjate, eso yo creo que significa que hay demanda, vocación de conocimiento, ya no solo de disfrute. Para que haya demanda de conocimiento es porque la hay. De disfrute, o sea, la música en este caso evidentemente gusta. De hecho, en la música, ahora parece que está sustituida por la gastronomía, pero yo creo que es de la última fuente de vanguardia que había, ya no es tanto las artes plásticas. Y ahí te voy a hacer una pregunta, que a mí me da una reflexión, comparándolo con las artes plásticas. ¿Por qué a la música se le aceptan, digamos, sensaciones abstractas, que no significan nada, y al arte no? al arte plástico.
Oh, qué difícil.
¿No? O sea, no sé. Es algo que me llama la atención, gente. Perdona, desarrollo.
Pero desarrollo, todo es un mundo de sentimientos y sensaciones, ¿no? Todas las artes nos aportan esas sensaciones.
Sí, pero
todo tipo de música.
Exacto. Tú comparas sensaciones una melodía, encontradas, ¿no? Una melodía de Beethoven, ¿qué significa? Bueno, te puede provocar, dice la tormenta, tal, no sé, que tengo el alma herida, todas estas cosas. Pero tú ves un cuadro abstracto, por ir a lo simple. Un cuadro abstracto y la gente se queda, o una obra conceptual que no aparentemente no hay nada figurativo. Y no se quedan pensando como en la música de Beethoven. Y es lo mismo, ¿no?
No sé si tengo respuesta.
Yo creo que la música, al final, es uno de los sentidos. Es decir, tenemos sentidos que recurren a nuestras emociones, pero directamente. Efectivamente, la vista es uno de ellos. Pero llegan más profundo a nosotros y a nuestros sentimientos y a nuestras emociones el olfato y el oído. Y la música entra por los poros aunque no quieras. Me explico, y te produce emociones, pero de una manera en la que puedes no ser consciente de que está sucediendo. Y a veces, si no tienes, es decir, para comprender ese cuadro abstracto o para comprender ese trabajo conceptual, es posible que las personas sientan que no tienen la suficiente información porque llega y tratan de comprenderlo desde un modo intelectual o mental. Entonces no tienen la misma repercusión en el cuerpo, que yo creo que es lo que hace la música. La música es que es directa, es en el cuerpo, donde te moviliza
totalmente.
No sé si te contesto, pues.
Sí, sí, yo creo que hay conceptos.
Hay que seguir reflexionando con la pintura abstracta, ¿eh?
Hay conceptos que para mí coinciden mucho, ¿no? Ritmo, armonía, melodía, composición. Que bueno, yo mismo me baso mucho en esos conceptos cuando pinto.
Oye, yo lo que me pregunto, fíjate, antes te decía, Mincho, ha mencionado, ¿no? Dar clase. ¿Así es tocar más el contrabajo? Quiero decir, ya tienes tantas facetas en tu vida musicales. Decía, eres director, das clase. ¿Y tu contrabajo?
Mi contrabajo, el pobre, me echa un poco de menos.
Eso. ¿Ansías?
Sí.
Estar con él.
Sí. Claro que sí. Porque, claro, si tienes que hacer tantas cosas, pues por algún sitio tienes que quitar. Y ahora mismo lo que más echo de menos es tener tiempo para tocar el contrabajo, fíjate. Sí, porque haces cosas que son muy interesantes, pero claro, te tienes que quitar de algún lado porque el día da lo que da. Pero bueno, voy rasco ratitos.
Sí. Hay que vivir, entre otras cosas también. Y hay que tener también tiempo de ocio. Ese tiempo de ocio también se comparte.
Eso dicen, sí.
Eso dicen algunos y algunas, ¿no? Eso se comparte con el contrabajo. Esos ratitos de ocio en los cuales
yo rasco,
con los amigos, la familia,
yo
los niños.
No sé, estoy poniendo también una lavadora y digo, uy, quedan 10 minutos para que termine. Y pues va, este ratito, 10 minutos. Sí, cosas así.
Es un vicio.
Hay que rascar.
Es un vicio.
Está ahí, siempre fuera de la funda para...
Para un músico como tú, yo, perdóname una pregunta, esta sí que va a ser más sencilla.
Sí, es que antes nos has hecho devanarnos aquí la cabeza.
Bueno, también estamos un poco para eso.
Claro,
pero bueno,
sí.
A ver, ¿qué te iba a decir yo? Lo que le gusta a un músico es tocar o componer.
Depende, ¿no?
Hombre, hay gente que se especializa en componer porque encuentra ahí su manera de expresarse, y hay gente que son intérpretes porque no encuentran igual la manera de expresarse a través de una reflexión y ponerlo sobre papel. También, si te dedicas al jazz, se dice que es componer en el momento, ¿no? O a cámara rápida, por decirlo de alguna manera.
¿No?
Y si compones, es improvisar a cámara lenta o con tiempo para reflexionar. Hay gente que lo lleva todo muy ligado y que se encuentra cómodo en las dos facetas.
Pero sí, exige otra formación diferente, imagino, ¿no? O tú puedes componer. Hay mucha gente que dice que compone de oído. Esos que dicen que no, yo en la ducha voy y se me ocurre una cosa y...
Pues dígalo usted también. Sí. Es un chiste.
Es posible eso, yo me quedo alucinado.
Sí, claro que sí.
O sea, es fácil. Claro.
Hay auténticas.
Si sabes cantar, otra cosa es que luego seas capaz de recordarlo.
De plasmarlo.
Y de plasmarlo y de transmitirlo a otra gente para que lo...
Para que te hagan los arreglos y hagan la partitura.
Yo en mi cabeza puedo componer unas sinfonías que sí, pues pueden ser maravillosas, pero luego eso, ¿cómo lo transmites? ¿Cómo lo...?
Bueno, plasmas, ¿no?
Claro. A ver, no hablo imaginarte un tararir o tararear, sino componer, no sé, supongo que tendrá otras...
Hombre, pero en la ducha entiendo que tendrás que salir para plasmarlo en una...
Sí, ahora entra el violín y luego el piano dice, y el bajo hace estas cosas.
No, ni muchísimo menos tan fácil, es tremendamente complicado.
Por eso me lo,
¿no?,
imagino.
Oye, yo antes te decía, cuando te hablo de los sueños y de si se han cumplido, echar la vista atrás, hay algo que sí que has conseguido y es vivir de la música. Que igual cuando te marchaste de Barcelona no querías, pero no sabías si lo ibas a conseguir. No. Pero esto sí.
A ver, o sea, digamos que la nevera se llena por las clases, como la mayoría de los músicos. O sea, lo que te proporciona el sueldo, la mayoría de las veces, es transmitir esos conocimientos a otras personas. Es así. Afortunadamente, como decía Mincho, hay afición por
la música, pues,
por la música, por aprenderla. Hay gente mayor que quiere aprender música.
No te voy a preguntar lo de mayor, no te voy a preguntar por edades, ¿eh?
No, mayor.
No, mayor. Y adulta.
Gente adulta. Y gente y padres que llevan a sus hijos porque entienden que la formación musical es buena para ellos. Entonces, eso afortunadamente a los que nos dedicamos a la música, pues nos proporciona un trabajo estable, vamos a decir.
Fíjate, te hemos encontrado en numerosas ocasiones en el mundo del jazz, pero hoy tenemos que hacer un guiño, hablando de la música, te vamos a encontrar en el mundo del tango. Y he comenzado diciendo que el viernes es el Día Internacional de la Música, es el Día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos, y vais a hacer, en la Luis Aramburu, en la Escuela Luis Aramburu, vais a hacer un homenaje a una persona que le hemos conocido a través de las ondas de diferentes medios de comunicación, aquí en Radio Vitoria, pero también en otro medio de comunicación, a la Vidi y Ratia, es Carlos Españolo. Yo creo que nuestros oyentes de Radio Vitoria, le recordarán ese marcado acento porteño, y lo conocimos en las ondas a través de los tangos, ¿no? Y él introdujo a muchísimas personas en la cultura del tango. ¿Por qué Carlos Españolo? ¿Por qué le vais a hacer ese homenaje? Hemos comenzado con un tango, recuerdo, por una cabeza, una canción que es absolutamente maravillosa, y además enseguida voy a poner otro también, otro tango, pero Carlos Españolo.
Bueno, pues porque ha dejado una huella en todos los que hemos colaborado con él durante los años que estuvimos, que fueron muchos,
unos
por
cuantos,
suerte,
sí.
Yo le conocí aquí, trabajando en Radio Vitoria, y hacía el programa de tangos. Yo me fui a Barcelona, eso fue, pues yo le conocería sería el 96, una cosa así, yo me fui en el 98.
Antes de ayer.
Y a la vuelta de Barcelona... yo me acuerdo que estuve viviendo una temporada en La Pinto, precisamente en la lonja de Santos Iñurrieta, luego si quieres hablamos de esto.
Eso es otro día.
Sí, otro día. Y los de Alavedi me dijeron, oye, anda por aquí un señor argentino que quiere hacer un programa y que está buscando a técnico. Y digo, ¿un señor argentino que hace un programa de tangos y literatura? Pues yo me apunto, que sé quién es.
Un auténtico artista,
tengo muchas
¿eh?
Ganas, sí. Y estuve haciendo el programa con él durante, pues no sé, 9 años, 8 años, es una cosa así. Y luego ya lo tuve que dejar porque bueno, era complicado. Pero pues es que era muy divertido quedar los sábados a tomar un café y hablar un rato.
Sin prisa, argentino, porteño, sin prisa.
Y hacer el programa. Para mí era un placer estar tomando un café, escuchando buena música, oyendo buena poesía, buena literatura, buenas reflexiones.
Pues. Está bien, ese es un matiz muy argentino y muy italiano, yo creo también, ¿no? O sea, si tú añoras un poco tu estilo de vida anterior a cambiar de lugar, bueno, pues lo llevas contigo, ¿no? O sea, en vez de quejarte, esto no quiere decir que no te como el tango, te hibrides también con la sociedad que te acoge, sino que tú le aportas cosas.
Sí, sí.
¿No? Eso es una lección también de
sí,
de
sí. No era una cosa nostálgica tampoco, era era una necesidad suya de transmitir algo que él creía que era bonito, que era precioso, que era rico.
¿Él cantaba tangos?
No. Si él realmente formación musical no tenía ninguna. Lo que hacía era leer mucho. Le gustaba la música, pero lo que hacía era trabajar e informarse muchísimo.
Bueno, un hombre muy culto, era un hombre muy culto.
Sí, investigaba muchísimo, entonces se preparaba mucho cada programa. Cada programa de una hora de duración semanal, él estaba toda la semana buscando información, recogiendo textos, hacía lo que él llamaba una compilación de cosas aparentemente inconexas, pero que tomaban forma cuando él hacía el programa, mezclándolo con música. Y realmente... tampoco es que poseyera una colección terrible de música ni de tangos, pero le sacaba mucho juego, le sacaba mucho partido. Y él montaba el programa, ponía sus números musicales, y lo mismo te leía un fragmento de un libro de Cortázar, que algo de Borges, que una poesía no sé qué, que una noticia de un periódico de no sé dónde, todo cobraba sentido en esa hora.
Claro, antes de las aplicaciones musicales que te transmiten, donde encuentras todo, tenías que tener en la radio también tus propias fuentes de música, ¿no? O sea, tus discos.
Una persona que se lo trabajaba, como bien decía yo, muchísimo, ¿no? Con la cultura en general, además, siempre por delante, el tango y la poesía siempre presentes, ¿no? En todo momento, yo decía, marcado acento porteño y como buen argentino, muy buen conversador.
Sí.
Sin prisa.
Sí, bueno, igual era un poco tópico. Bueno, sí, bueno, si quedabas con él, digamos que era mejor ir sin prisa. Pero eso debería ser una norma cuando quedas con alguien para tomar un café.
Eso ha cambiado, sí. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Y cada vez va cambiando más.
Sí, ahora sí, tenemos de 7 a 7 y media. Sí, ¿qué tal? Sí, nos vamos uno rápido.
Bueno, hay que quedar con...
Primero quedar.
15 días de antelación para empezar.
Exacto. Uy, que me ha salido con la agenda.
¿Qué vais a hacer el viernes?
Pues algo sencillo como lo que él hacía y como supongo que le hubiera gustado. Nos vamos a juntar las personas que lo apreciábamos y para tener un recuerdo con él y con Norma, que con su mujer, que ha fallecido recientemente. Va a haber música, van a venir unos amigos a interpretar tres o cuatro piezas de Piazzolla y... hay una pequeña sorpresita, una cosita que se va a presentar allí y escuchar música y hablar. Contar, el que quiera puede participar y hablar abiertamente de lo que fue Carlos para él o anécdotas o lo que se quiera. Una cosa sencilla para recordarle, porque es una cosa que se nos quedó en el tintero ahí con la pandemia y no podía ser eso, tenemos que recuperarlo.
Josu, vamos a recordar, este viernes 22 de noviembre es este homenaje, va a ser en la Escuela Municipal de Música Luis Aramuro, en la correría número 108. Ocho. ¿A qué hora?
A las 7 de la tarde. A las 7, sí.
Es muy buena hora.
La mejor.
Josu, vamos a ir con un tango, nos vamos a despedir de ti, porque ya sabemos que siempre tienes mucha prisa, pero otro día te esperamos aquí para hablar de lo divino del humano, si te parece.
Vale.
Para seguir hablando de la música, vuelves a casa además. Sí. Es como volver a casa por Navidad, ¿te has dado cuenta? Sí, casi, no ha llegado, sí, pero casi. Josu, un placer, nos vamos a despedir con un tango. Yo he elegido los tangos por una cabeza y también el siguiente Gira Gira, porque me parecen unos tangos maravillosos, siempre además con un mensaje y con nos vamos a quedar con este. Josu, un abrazo.
Es que ricasco.
Agur, agur.
Cuando la suerte que querela fallando y fallando te largue para, cuando estés bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano.
Bueno, Josu, nos hemos quedado aquí escuchando el tango porque mucha sabiduría en esta letra, ¿eh?
Sí, mucha sabiduría en los tangos.
Maravillosa. Bueno, pues Josu, vamos a continuar hablando con Mincho, con Carmen. Te dejo quedarte, si quieres, porque vamos a hablar además de escultura, seguimos hablando de arte, y os voy a preguntar, ¿qué conocéis de Chillida y de Néstor Basterrechea, ¿no? Ese recorrido por su legado aquí en Álava. Hablamos de Chillida y enseguida rápidamente la cabeza nos lleva hasta la Plaza de los Fueros, Mincho.
Sí, claro. Bueno, con Peña Ganchegui, que era el arquitecto. Siempre está Chillida, Chillida, Chillida. Parece que no hay nada más que Chillida. Hay muchas cosas además de Chillida. Lo que sí hay de Chillida, y solo de Chillida, es el parque este que han hecho al lado de Donosti, el Chillida Leku. Pero bueno, si hablamos de lo que hay en Vitoria de Chillida, sí, básicamente es esa plaza. Y de Basterrechea, que creo que
hay que
también,
ir al Parlamento, efectivamente, ¿no?
Parlamento, y también hay una pieza, exactamente,
la
en Las Artes hay algo muy bueno, en la Iglesia de Las Artes, donde hizo el diseño del mobiliario y parte del altar, es una escultura suya. el altar, o no sé cómo se puede llamar, lo que está delante, detrás del cura. No sé cómo se llama eso. Bueno, y ahí vemos la faceta de Basterrechea, para mí, que le diferencia fundamentalmente de Chillida, en este caso, de Oteiza, y de todos los escultores uh-huh. famosos de la escuela vasca de entonces, ¿no? Que era un gran dibujante. Basterrechea era diseñador. Era un diseñador gráfico y un diseñador industrial poco conocido. Ahora se ha recuperado mucho con su centenario, ha habido exposiciones que lo demuestran, que dedicó mucho de su obra a hacer objetos, mobiliarios, cosas de la vida cotidiana, que, digamos, enlazan con las vanguardias también históricas de la Bauhaus y tal, con los diseños de los años 60, pero que todavía nos rodean, digamos.
Y es que en este 2024 se celebra el centenario del nacimiento de dos de los más significativos artistas vascos del siglo XX. Estamos hablando de Eduardo Chillida y de Néstor Basterrechea. Miren Vadillo, doctora en Historia del Arte en la Universidad del País Vasco. ¿Cómo estás, Miren? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Oye, Miren, estamos hablando de dos formas de entender el arte complementarias, pero producidas en un mismo periodo, ¿no?
Sí, la verdad es que esos son dos personalidades del ámbito artístico que trabajaron en una misma generación, pero ofreciendo cada uno de ellos dos miradas diferentes y dos lenguajes complementarios e imaginarios estupendos.
¿Cómo eran Chillida y Basterrechea? ¿Qué les acercaba? ¿Pero qué les acercaba y qué les diferenciaba?
Bueno, les acercaba que eran de una misma generación y eran los dos con un interés por trabajar y por analizar el espectro, ¿no?, más local, ¿no? Es decir, los dos tuvieron una inquietud por conocer sus lugares de origen, ¿no?, desde dos puntos de vista diferentes y dos lenguajes completamente pues diferentes. Ambos, una cuestión que sí que era similar en ambos era que querían ser arquitectos. Tanto Eduardo comenzó los estudios de arquitectura como Néstor quiso estudiar arquitectura, pero no pudo por el tema del exilio, etcétera. Pero los dos tuvieron una querencia interesante hacia la arquitectura, lo cual, pues bueno, derivaron en lenguajes espaciales, pero tridimensionales con la materia y derivados en esculturas, ¿no? Quizás esa es una de las confluencias más grandes.
Claro, ¿y qué les separaba? Cuando has dicho, uff, qué difícil. Les separaban muchas cosas, ¿no?
Qué difícil abordar dos figuras de tantísima personalidad y tan amplias, con unas trayectorias tan amplias y con personalidades tan diferentes que abordar cada uno de ellas en este ratico pues no nos da tiempo. Uh-huh. ¿Qué les separaba? Bueno, fue muy muy famosa, ¿no?, la polémica de separarse, ¿no?, a raíz de los problemas de Eduardo Chillida con Jorge Oteiza. Ahí se posicionaron y bueno, no es que les separara, pero bueno, fueron dos formas de entender un poco pues la implicación artística y el trabajo plástico que de algún modo les separaron físicamente, ¿no?, y polémicamente también.
Oye, legado en su entorno más cercano. Yo no sé si conocemos el patrimonio artístico contemporáneo que disponemos de Chillida y de Basterrechea aquí, en Araba.
Bueno, creo que podemos saber que tenemos obras, pero quizás no las comprendemos o no las llegamos a apreciar y valorar con el valor que tienen. Creo que un caso pues también político y con una labor complicada es la Plaza Los Fueros de Eduardo Chillida, que bueno, se hace en el mismo momento que el Peine del Viento en San Sebastián, con un concepto de integrar un espacio, en este caso mucho más urbanístico, ¿no?, trabajar con un espacio con el espacio de la ciudad, que la ciudad no lo ha aceptado y los ciudadanos no lo hemos aceptado o no lo hemos sabido comprender. Bueno, quizás también por la propia idiosincrasia del proyecto, ¿no? Tuvo muchísimos problemas, muchísimas polémicas desde el comienzo y posteriormente también, ¿no? Pero quizás en ese ejemplo, ¿no?, de la Plaza Los Fueros sea el más paradigmático de quizás no comprenderlo, no llegar a comprenderlo o llegar a disfrutarlo. Y lo tenemos aquí al lado.
Hablamos de Chillida, pero si hablamos de Basterrechea.
De Basterrechea creo que sucede con algunos ejemplos también lo contrario, ¿no? Por ejemplo, con la escultura que preside el Parlamento Vasco, la tenemos aquí al lado, muy pocos la hemos podido ver o la hemos visto, es decir, de manera física, porque las obras de arte hay que verlas de manera física, con verlas en la tele o verlas como pasa con Izaro, ¿no? Del uh-huh. Parlamento, no podemos comprenderlas en toda su esplendor y en toda su comprensión, ¿no? Entonces, en ese caso creo que lo hemos asimilado, lo hemos aceptado como parte de nuestro día a día, ¿no? De nuestra cultura, y sin embargo no tenemos ese acceso a poder verlo, ¿no? Y luego también hay obras de Néstor que tenemos tanto en la ciudad como en otros ámbitos, ¿no? de Álava, que bueno, que no los conocemos, no sabemos de quiénes son, están ahí, ¿no? Como tantas esculturas públicas de la ciudad, y el caso más reciente y más flagrante, ¿no? Es el de la escultura araba, que estaba colocada en el Monte Arat, que se perdió y se recuperó hace 2-3 años, y hoy a principios de noviembre la pudieron la han restaurado y la acaban de colocar en Araya. Ese es un caso como un poco especial de recuperación de patrimonio, ¿no? Pero explica un poco el poco conocimiento que tenemos de lo que nos rodea y de nuestro patrimonio.
Sí, esta misma semana nos acompañamos aquí en Gasteiz en una charla, ¿no? Con el siguiente título, 100 años de legado y creatividad en Araba. Yo creo que nos queda mucho por aprender y nos queda también mucho por pasear con los ojos muy abiertos.
Eso es, Pilar, muy bien. Hay que, bueno, quizás también este tipo de actividades o que, bueno, se genere también, bueno, dinámicas de conocer, ¿no? Lo que tenemos cerca, ayuden a abrir esos ojos y a saber que tenemos mucho patrimonio de artistas tan renombrados como Chillida o Basterrechea, pero también de muchos otros, y que quizás no le damos el valor que deberían de tener.
Miren, Vadillo, nos despedimos ahora mismo porque sabemos que tienes clase, que estás ocupada, pero te esperamos otro día aquí, en la sintonía de Radio Vitoria, para seguir hablando de estos grandes personajes que merecen, desde luego, muchos y muchos minutos de información, de comunicación y de radio. Miren, Milla Esker.
Suri, Vilar. Bueno, un abrazo.
Mincho Carmen, estabais escuchando atentamente y miren, ha dejado una serie de reflexiones encima de la mesa, me ha llamado mucho la atención. Ha dicho, tenemos mucho patrimonio y no le damos el valor ¿no? que requieren, también que tenemos poco conocimiento de nuestro patrimonio y que, por ejemplo, también ha dicho esculturas públicas que no sabemos ni de quién son. Mincho, tú eres el artista plástico aquí en esta mesa, eso te lo voy a dejar a ti, que seguramente tendrás una opinión muy formada al respecto, ¿no?
En general se considera que son simples meros adornos. Las esculturas, el arte en la calle, bueno, ya sé, yo tengo mis criterios y soy muy, muy crítico con el tema como se utiliza, y no me extraña que la gente lo vea como menos adornos, que en un momento dado se rompen, y punto, y ya está, y se sustituyen. No, yo creo que tiene que ir más allá. Es un uso del espacio público con unas vocaciones que muchas veces es incluso política, didáctica, pedagógica. Quería comentar que también hay otras piezas. La gente, cuando Miriam comentaba que se tienen que ir, daba a entender que hay que ir un poco más espabilado por la ciudad para ver las cosas.
Con los ojos bien abiertos, pero no decías, solamente para ver las esculturas.
Creo que sigue en la plaza del Artium, fuera, en la calle, hay una cosa muy pequeñita, bajita, les llaman la mesa, que es de Chillida. Es una cosa exquisita. Y está ahí puesta para que la gente lo pueda incluso tocar, ¿no? De Basterrechea también hay enfrente de Montehermoso una plancha enorme con uno de sus diseños. Incluso en Montehermoso, no sé si sigue ahora, una exposición que yo, vamos, la recomiendo, en el depósito de aguas la recomiendo exhaustivamente, que es las como cosmogonias, que son esculturas de madera que él hizo, las tiene ahora el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y se han reunido aquí en ese espacio. Es un lujo de exposición. Pero bueno, básicamente lo que quería un poco incidir es la diferencia. Y de ahí, ¿qué significa el arte que tengan que hacer en la calle? O sea, si alguien ve una escultura de Chillida, lo veía como algo emblemático, por ejemplo.
Si pero que ya tiene un nombre, evidentemente,
claro,
¿no?
Entonces ya es...
Y un prestigio.
Ya tiene una presencia en sí mismo, ya se reconoce, esto es de Chillida. ¿Pero qué es eso de Chillida? ¿Qué son esas esculturas grandes que hacía con George Chillida? Era una asceta que buscaba investigar, un investigador tanto como Basterrechea, pero él buscaba provocar, buscaba retos, buscaba cómo hacer con el hierro estas cosas.
Tenía esa relación con el espacio, ¿no? Que eso lo compartía de alguna manera, relación con el espacio, me refiero, con el espacio que le tocaba vivir, decía, sí, miren, ¿no? Que
sí,
era,
sí,
quizás lo que les podía unir en algún momento a Basterrechea con Chillida, con sí, les diferenciaba y, muchas cosas.
El espacio vacío, y Chillida llena el espacio de otras maneras también, ¿no? Una manera con unas relaciones cósmicas suyas, hablo de su ascetismo y tal, ¿no? Basterrechea era un investigador más total. Si Chillida investigaba con los materiales muchas veces para ocupar espacio con las propiedades del hormigón o de la madera o lo que sea, Basterrechea le daba también hasta el cine, hizo mucho cine. Fue un pionero.
No, seguiremos cosas. Hablando en sí, otros sí. espacios también de diálogos. Hablaremos de Chillida y de Basterrechea. Es tremendamente interesante los dos. Este año es el centenario, ¿no? Y merece charlar sobre ellos y conocer, ¿no? Su obra. Pero me llamó la atención, insisto, Carmen, esculturas públicas que no sabemos de quién son cuando damos un paseo. Y algunas de estas esculturas públicas son emblema de la ciudad, como puede ser el caminante, por ejemplo, ¿no? O como puede ser el torero. Es decir, pero el caminante y en muchísimas publicidad que se hace de la ciudad, que aparece el caminante.
La gente las hace suyas, la gente las hace suyas.
Sí, las hace suyas, son populares, viven con nosotros. De todas maneras, respecto al caminante, yo me llevé una gran sorpresa cuando estudiaba en Madrid y conocí a Giacometti en el Bellas Artes. Ahí comprendí el trabajo. Es decir,
Juanjo lo negaba, doctor. Sí.
Ahí dije, caramba, este caminante que hemos venerado, fíjate tú, ¿no? Sin más, sí. Ese es un comentario tontorrón. Pero sí, es verdad, se hacen las más populares, las más... Y yo creo que tiene que ver con... las más figurativas, comprensibles, las que son menos abstractas, quizás sean las que la gente
pues eso,
las hace más suyas.
La anécdota de la duda.
Sí.
Nada más.
Bueno, pues tenemos que caminar por la calle con los ojos muy abiertos, fijándonos cuando hay esculturas, generalmente pone el nombre de la persona, pone el año, el nombre del artista, de la escultura, del escultor. Bueno, pues
yo cambiaría.
Vamos a conocer.
Yo cambiaría de vez en cuando, no sobre esculturas, sino hacer cosas diferentes.
Pero vamos a conocer un poco más lo que tenemos en la ciudad. Carmen San Esteban, Mincho Cemillán, que nos vamos.
Bueno, pues agur.
Nos vamos a ir con Platero, si os parece. Platero, tú con esta canción al cantar. Nos vamos con ella. Agur.
Chao.
Al cantar me puedo olvidar de todos los malos momentos. Convertí en virtud defectos desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, y sentir que no estamos muertos. No es placer, es necesidad, es bien.